andándara, andándara.
A ver, hemos perdido el lobo, por favor. Si alguien ha visto el lobo por la calle, que haga el favor de devolvérnoslo, porque lo necesitamos.
Hoy el tema creo que va a ser traiciones.
Sí. Ya fue.
Fue la semana pasada.
Me cago en...
Bueno, pues Lobo, a traición y por la espalda, nos ha dejado completamente tirados.
Nada, sin problema, hombre. No,
madre
pasa
de Dios.
Nada.
Bueno, sin problema. Aquí estamos peleándonos con la técnica, porque bueno, generalmente eso sí. Él es el Manowar aquí detrás de las teclas y los botones.
El problema lo tienes tú, sí.
Y en esta ocasión es que vamos, que sinvergüenza. Que sinvergüenza. Va a ser nuestro nuevo Pendergast, Lobo. Lobo.
¡Chupito!
Va a ser el nuevo pim pam pum, el nuevo capacico de las hostias de este programa.
Sí. Esto no se hace. Sobre todo al pobre Cachán, está ahí todo nervioso, tras la mesa, moviendo todos los botones.
Tengo yo olvidado esto, lo tengo completamente olvidado. Sí. Bueno, ahora tocaría la presentación. ¿Sí? Estás escuchando Grupo Salvaje con el agente Pendergast y Cachán. Y la ausencia injustificada, injustificable.
Estamos en la Guski Ratia,
en la 107.0, 91.0 FM también para Iruñarria. Estamos en...
Para en internet, ¿no?
Estamos, a ver, es que al Lobo le sale de carrerilla, no sé cómo lo hace el puñetero de él. Alguna vez había pensado en grabarlo.
En eguske.eus para all the people around the world.
Eso es, efectivamente. También estamos en iVoox, estamos en iTunes. Siempre me he preguntado si se dice iVoox o iVoox o... Bueno, estamos por ahí.
Estamos ahí.
En esas cosas
ahí,
de los podcasts.
Y la gente entra y nos pone corazoncitos y eso.
Nos insulta justificadamente.
Que tenemos 598 seguidores en Instagram. Tío.
Hola.
Es que entré porque... Sí, entré. No sé. me cansé de Twitter. Me acabé Twitter y dije...
Voy
a meter en Instagram.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter.
Sí.
Tenemos Instagram, tenemos canal de Telegram,
a tope canal de Telegram.
Tenemos algo más, tenemos los achaques propios de la edad, sí. Tenemos un montón de cosas.
Sí, es lo que hay.
Entonces, a Cansinos no nos vais a ganar.
No tenéis
excusas para no escucharnos. También tenéis nuestro correo electrónico, salvaje@eguski.eus, a donde nos podéis enviar esos audios del oyente, recomendándonos películas o series, a veces también incluso desrecomendándonos, ¿no?
Y también le digo a la gente que entre en el canal, porque en el canal también se recomiendan cosas. Nuestro amigo Adrián de vez en cuando pone ahí su serie, su cosa que ve, y más gente, además de Adrián, que comenta cosas y dice cosas interesantes de series.
Se refiere al canal de Telegram, porque si entráis al canal de Navarra luego no podéis salir. He visto un montón de imágenes de esos jabalís que se caen ahí abajo.
Al canal de Telegram.
Y luego hay que sacarlos con el tractor. Entonces en el canal de Telegram.
Eso ha sido el localismo de puta madre, ¿eh?
Bueno, somos una radio local.
Sí, efectivamente.
Así que es lo que toca. Bueno, no tenemos cumpleaños porque el perpetrador de los cumpleaños nos ha fallado miserablemente.
Jodidos, ¿eh?
Realmente nos encontramos perdidos con...
Sí.
Sin el señor Lobo, como si hubiéramos perdido el móvil.
Sí. A ver.
A día de hoy nos perdemos el móvil, nos volvemos idiotas. Y con el señor Lobo, no sé por qué, nos está sucediendo algo similar. Así que no tenemos cumpleaños. ¿Tenemos series? Pues, como tenemos aquí a la gente
de Pendergast. Mira, puedo hacer así un poco de Lobo y decir, por ejemplo, que es el cumpleaños de Channing Tatum.
Channing Tatum.
Este fuertote que, bueno, sí, a mí no me cae mal del todo. Hace cosas que, bueno, sin más, no está mal. Channing Tatum. Es el cumpleaños de Imanol Arias, tío.
¿De Imanol?
Di Manuel Arias, que cumple 66 añicos.
Este hombre que bajo ha caído, ¿no?
No cumple más.
Pero este hombre con lo que fue, ¿no? Que fue incluso un mito erótico en su momento. Y...
¿Qué dices, tío?
Sí. Y todas estas cosas... Hombre, claro, en los años 80 este hombre lo petaba. Y luego cuando salieron los papelicos de Panamá, pues...
Ahora es medio delincuente, ¿eh? Sí.
Era un poco malete.
Sí. Ya que estamos aquí en modo local, ese cumpleaños de Tito Valverde.
Tito Valverde.
71 añicos de Tito Valverde.
Sí. ¿Y alguien más cumpleaños?
No, así no.
¿Y si cumple? No, da igual.
¿Y si cumple?
¿Cómo no nos han invitado?
Sí. Nos da exactamente igual.
Así que vamos con otra de nuestras secciones. Adelante.
¿La has encontrado?
Series. En Grupo Salvaje.
Ojo, tío.
Y esta voz dulce y aterciopelada nos da la entrada, pues, al mundillo de las series.
Iba a cantarlo, pero...
A ver, puedes, mira, cantarlo si quieres a capela.
A ver, tengo un par... Es que he encontrado una página que también te cuenta los cumpleaños de hoy. ¿Os te acuerdas del Pablo Schreiber? Ese que os
sí,
conté.
A mí me gusta.
Pues es su cumpleaños hoy.
Era el que hacía
nuestro
de...
Nuestro amigo Pablo.
De Nomo Irlandés en American Gods.
Nuestro amigo Pablo es su cumpleaños. Y también, ojo, de Giancarlo Esposito. Ahora que está de moda en Better Call Saul, que ahora hablaré un poquito de ella, pues...
¿Otra vez?
Sí, hombre, pero es que es la última. Pero que es la buena. En lugar te lo cuento, ahora te lo
cuento. Vale, vale. Bueno, hemos acabado con los cumpleaños, entonces.
Jordana Brewster. Esta Jordana Brewster hizo unas cuantas series hace tiempo. Ahora ya se le ve menos. No estaba mal. Tenía buenas series. Uh-huh. Jet Li. Ojo,
Jet Li. ¿De qué año?
Jet mete hostias Li. Pues no te puedo decir.
En China es una mega superestrella y la verdad que como actor de joyas cumplía bastante. Mm-hmm.
Mm-hmm. Claro, ahora entiendo cuando dice Lobo que no sabe. Por ejemplo, Carol Burnett,
sí, esta es la famosa cómica
no,
que...
sí, ya, pero...
americana.
Es...
¿Qué le ocurre?
Está viva. Es una
está viva.
Es que ahora comprendo a Lobo cuando dice, es que no sé si está vivo o está muerto, porque la fuente de la que sale, pues no sabes.
Bueno,
no sabes si están pa' aquí.
Si nos
están...
cae mal, lo matamos y ya está, no es
sí,
el mayor problema.
Efectivamente.
No será la primera vez.
Será por matar.
Eso es.
Será por matar.
¿Vamos a felicitar a alguien más?
Aquí hay algunos, pero que... Bah. Nancy Spice Williams, Kate Hardy, Mackenzie Westmore, Bobby Rydell... No.
Bueno,
yo, ¿cuánta gente cumple hoy?
Sí, sí. Pues todos los que nacieron
sí,
hoy.
Sí, pues mira, Niambi. Oye, es curioso que se llame así. Pues mira, este chico es un chico negro que lo hemos visto bastante en The Good Fight. Es el investigador de The Good Fight. Es un actor bastante
The Good Fight, recordemos, la mejor serie del siglo.
Bueno, tío, es que no tengo por qué decir. O sea, yo ya digo The Good Fight y ya todo el mundo sabe que es la mejor serie del mundo mundial de abogados. Uh-huh. Hoy traigo cositas de abogados. Bueno. Y el cumpleaños de Macarena García. Ya está. Sin
Muy
más.
Bien.
Esta actriz española que nació en el 88. Uh-huh.
Bueno, pues vamos con nuestra siguiente sección.
Venga, vamos con las series.
Series. En Grupo Salvaje.
¿Quién cumpleaños hoy, Pendergast?
Dos veces me has puesto aquí la sintonía.
Las que hagan falta, yo por Pendergast lo que sea. Sí, ahora somos compañeros. Ahora sí. Quien hay que cascar es al Lobo.
Efectivamente. Bueno, a ver, vamos a ponernos serios. Cosas interesantes en el mundo de las series. Han salido esta semana un par de series muy, muy chulas de las que os voy a contar ahora enseguida. Mientras, contaros que he empezado a ver la tercera temporada de Derry Girls, esta serie que actualmente es la mejor serie británica en plan comedia. Es muy irreverente, es muy chula, pero se nota un montón que estas chicas ya pues han crecido, han pasado dos años desde la última, ya no tienen pinta de estar en la high school o como digan en...
Se han convertido quizá en actrices de al salir de clase, que con 30 años estaban haciendo el bachillerato.
Se les nota un poco que están fuera de lugar. A ver, de hecho, hay una de ellas, una que es así gordita, salió en una película de prostituta, una serie, salió de prostituta, ya vamos, con sus años. Y claro, ahora la ves aquí...
De prostituta prejubilada, ¿no?
De niña en el colegio y es un poco... No queda muy bien. Entonces, han hecho bien en que esta sea la última temporada, menos mal. O si no, bueno, a ver, pueden hacer un historial de lo que les dé la gana, porque son muy buenas actrices, la historia es muy buena, los guionistas son muy buenos, pueden hacer tranquilamente que hayan acabado la escuela, en la universidad o cualquier otra cosa y hacer, pues, otro tipo de historias, ¿no? Vamos, tranquilamente lo haría. Me gusta mucho esta serie y está al nivel, no sé si alguna vez os he hablado, sí que he hablado, por supuesto, de In Betweeners. Esta es una serie británica que estuvo de 2008 a 2010, únicamente seis episodios por temporada, tres temporadas, 18 episodios en total, y es una comedia irreverente también de colegios, hay en británicos, muy, muy chula. Bueno, pues Derry Girls está a ese nivel. He visto de momento dos episodios, tengo por ver el tercero, que ya lo han emitido, y bueno, pues como son pequeñas píldoras y es la última, pues la estoy viendo pues con muchísimas ganas. Mencionar a la monja que sale, que es una monja cojonuda, que le encanta el alcohol, que para ella todos los niños son una molestia constante, bueno, la vida es una molestia, todo le molesta, es un personaje magnífico. Bueno, he empezado a ver, pero nada, muy poquito, porque he tenido poco tiempo esta semana, el Better Call Saul, la que va a ser la última temporada, y me encanta cómo empieza, porque hace como, no sé si has visto alguna vez, bueno, sí que has visto Breaking Bad o Better Call Saul, que empiezan con unas imágenes que no tienen nada que ver con lo que va a pasar, o que no sabemos de dónde vienen estas imágenes.
Hombre, sí que tienen que ver, sí. Lo que pasa, te anticipan más o menos cómo va a concluir el capítulo, ¿no? Y luego de ahí...
El capítulo o la temporada o lo que sea, porque esta empieza de un modo que, vamos, nadie se lo espera. De hecho, hay un momento en el que se ve una mesita de noche y se ve la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Eso, evidentemente, tiene que decir algo. No sabemos lo que estamos viendo, sabemos que Better Call Saul es una precuela, pero bueno, meter H.G. Wells ahí, bueno, seguro que adrede está hecho. Bueno, sigo viendo la de Cabellos Lentos, me está gustando muchísimo. He terminado Anatomía de un escándalo, esta serie británica sobre el juicio a un ministro que lo acusan de violación después de haber tenido un affair y tal y cual. A ver, en el canal tenemos a Laura, que está constantemente diciendo que no, que es una castaña de serie, que no merece la pena.
En contra del criterio de Pendergast.
A mí es que no me ha disgustado. Me la he terminado y no me ha disgustado. Y tiene varias escenas de juicios que... No es tan mal. A ver, no está al nivel de otras escenas de juicios chulas británicas, pero no está mal. He terminado Snowfall, la serie está sobre la droga en los años... Sí, a finales de los años 80 y demás. Ha terminado la última temporada, la quinta temporada. La han renovado por una sexta y última, lo cual es muy buena noticia. Sabes que a mí estas cosas me gustan. Tú le llamarías cancelar, yo le diría que le han dado una sexta y última temporada. Y me ha gustado muchísimo cómo termina, porque, a ver, termina no en un cliffhanger, porque ya estoy un poco hartito de los cliffhangers, en plan un accidente y no sabemos quién se ha muerto o cosas de esas, no. Termina en que la trama tiene un increscendo brutal en el que la acción sube a lo bestia y dices, me cago en la leche, ¿cómo va a ser la sexta temporada? Se avecina una sexta temporada brutal y muy, muy chula. Y me ha gustado muchísimo cómo termina. Todo esto hace que tenga parada la serie de WeCrashed. Que, por cierto, ¿os acordáis cuando os dije que WeCrashed es la serie esta tecnológica sobre esta empresa que hacían coworking y demás, que llegó a valer 47.000 millones de dólares? ¿No te suena de nada la cifra de 47.000 millones de dólares?
Lo que me gasté yo el fin de semana pasado.
Lo que te gastaste el fin de semana pasado y lo que acaba de pagar Elon Musk, ha pagado 45.000, pero se emparajó 47.000 millones de dólares por comprar nuestro amigo Twitter. Ahora que
lo abandona Pendergast, lo coge Elon Musk. Perdedor.
Elon Musk es un loser de que te cagas. Pero de todos modos, a ver.
Y un trolete.
Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a ver si hace las cosas bien. También he terminado Russian Doll. ¿Te acordarás esta temporada que tuvo ocho episodios la primera temporada? Esta chica que moría cada episodio, bueno, moría varias veces durante cada episodio y estaba dentro de un bucle de estos en el que se repetía su muerte constantemente, ¿no? Era muy chulo, era totalmente diferente. Estaba interpretada por Natasha Lyonne, que habíamos visto en Orange is the New Black, que es esta pelirroja con la voz así muy cascada, que está todo el día fumando. Es un personaje muy, muy chulo. Esta segunda temporada me ha gustado bastante menos. Le han dado un giro que no me acaba de gustar. No puedo decir nada sobre el giro, pero a mí particularmente no me ha gustado. Y sí que he visto que ella, he visto un poco las tripas de la serie, y está bastante más involucrada que el año pasado. El año pasado, pues, dirigió el último episodio, la idea sí que es suya, estuvo involucrada en algún guión, pero poco más. Sin embargo, en esta temporada dirige varios episodios, protagoniza, por supuesto, todos los episodios, pero también está muy metida en los guiones. Y creo que se ha pasado un poco de frenada. Yo creo que tiene una imagen de ella muy, muy...
más... ¿Está subidita?
Sí. Se ha subido un poco y yo, particularmente, esta segunda temporada a mí no me gusta. Sin embargo, todo lo contrario está pasando con The Flight Attendant, la serie esta de Kaley Cuoco.
Sobre la azafata,
esta azafata que...
Bueno, auxiliares de vuelo se llaman ahora.
Vale, auxiliares de vuelo, que en el primer episodio, que no digo nada, si digo, pues coges el día con un con un pasajero tal cual, acaban juntos, y de repente a la mañana siguiente el pasajero está cascado. O sea, la han degollado, le han hecho de todo y está la cama llena de sangre y la tía pues empieza a flipar.
Está muñeco.
Y pasan muchas cosas. Me costó mucho, ya os comenté, la primera temporada me gustó terminarla, pero terminé y dije, venga, a ver qué tal la segunda. Oye, pues tengo que deciros que la segunda es brutal. Es buenísima. Los dos primeros episodios de la segunda me han encantado. Y así como ya sabes que yo suelo criticar que alarguen las series y demás, me ha gustado muchísimo, porque así como la película está basada en un libro de Steve Jockey y no sé, como no me he leído el libro, pues no sé si la primera temporada abarcó lo que era el libro entero y esta segunda es cosa nueva, o la segunda también está dentro del libro. De un modo u otro me da exactamente igual. Es una segunda temporada muy buena y es para ver. Dicho esto, voy a contarte las cosas nuevas que han venido. Y una cosa súper chula. The Man Who Fell to Earth, el hombre que cayó a la Tierra. Esta es una serie que se va a ver a partir del 9 de mayo en Boom y Star. Van a ser 10 episodios y no es un remake, es una continuación de la película El hombre que vino de las estrellas. ¿Te acuerdas? Una película del año 76.
Un poco pastelosa.
De David Bowie. Estaba basada también en una novela de Walter Tevis del 63. Es todo bastante antiguo. Evidentemente, esta ciencia ficción antigua, hacer revisiones hoy en día es un poco complicado.
Arriesgado, más bien.
Arriesgado, sí, es arriesgado. Continúa la historia. Tenemos este extraterrestre que llega a la Tierra. En este caso es Chiwetel Ejiofor. A ver, Chiwetel Ejiofor es un actor que me gusta muchísimo. Con un nombre muy complicado. Estuvo nominado al Oscar por 12 años de esclavitud y debutó en el 97 en la película de Amistad. Una película que yo siempre reivindico aquí, siempre que puedo, la película de Steven Spielberg, que está muy chula. Él hace de este extraterrestre, cuento el primer minuto de la serie, que aterriza en la Tierra y entonces pues tiene que aprender todo. Tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a comportarse, tiene que aprender todo. Y no os voy a contar más cosas. Sí que os voy a decir una curiosidad de la serie, y es que los productores lo tuvieron un poco complicado para encontrar, a ver, como digo, es una continuación, no es una precuela, no, es una continuación de la película. Pero claro, David Bowie ya había aterrizado en la Tierra, ya había sido el hombre que cayó a la Tierra, y tenían que buscar una persona que supliera a David Bowie. ¿Y cómo suples a David Bowie, tío? Es muy jodido, porque, a ver, que es David Bowie, ¿quién vas a poner? Y se les ha ocurrido un gran actor, y yo creo que lo han hecho muy bien, que es Bill Nighy. Es un actor que ya tiene sus 70 y pico años, un actor británico de toda la vida, con una elegancia brutal, y creo que es la persona adecuada. Hemos visto solamente un episodio, me ha gustado una barbaridad. Cuando se estrene el 9 de mayo van a sacar dos episodios a la vez, y muy, 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 muy chula. Bueno, siguiendo con los estrenos, ya sabes que ahora, bueno, dentro de mi amplia experiencia en el western, que constantemente me van diciendo, de vez en cuando entra en el canal, por ejemplo, José Antonio Pérez, amigo.
amigo barra...
del barra camarote, archienemigo. Del camarote, de los Marx. Gran podcast. Y me recuerda que a ver, que no puedo haber visto un par de series y ser un experto en western, pero pues...
ojo lo que va a decir
no,
ahora.
Sí, pero a ver, me lo dice y a ver, un poquito de razón tiene, pero muy poca y muy, muy tangencialmente. Bueno, se ha estrenado Billy the Kid. Es una serie basada, por supuesto, en la figura histórica de William H. Bunny. Y sigue la historia de Billy Kid desde crío, desde sus primeros días como vaquero y pistolero en la frontera americana, hasta el papel que tuvo en la guerra del condado de Lincoln. Uh-huh. Ojo, que la serie está creada por Michael Hirst, que es el creador, el responsable de
Vikingos, de la primera Vikingos.
Eso es. Entonces, ya solamente por eso dices, vale. Al menos las intenciones son buenas. Lo que pasa es que luego lees la sinopsis americana que han hecho ellos y te dice que es una aventura romántica épica. Una épica, perdón, que ellos lo dicen al revés, una épica aventura romántica. Y eso ya me ha dejado descolocado.
A mí me ha dejado
descolocado. Porque, a ver, que me cuentes a mí la historia de Billy the Kid y los orígenes y tal y cual.
Infinidad de veces, por cierto, y con mucha maestría por grandes directores. Paul Newman ha sido
Billy
el niño, en el zurdo.
¿Lo contaban desde crío?
No tenía amores románticos. Desde crío, pues es que fue un chaval abandonado por su padre y pues, el típico bala que va dando vueltas por aquí y por allá hasta que lo recoge Tunstall, ¿no? Que es el ranchero este un ranchero inglés, uh-huh, que se enfrentó con la Cámara de Comercio de... ¿Cómo se llama el pueblo este? No recuerdo. Era el condado de Lincoln, pero no recuerdo en qué pueblo. Y había ahí una especie de federación de ganaderos que eran los mafiosos que controlaban todo, desde el sheriff Brady,
amigo.
Que era el sheriff era suyo, el almacén era suyo, las tiendas eran suyas, las tierras eran suyas, todo era de ellos, y vino este a hacerle la competencia, contrató unos cuantos chavalines que andaban perdidos por ahí, vagabundos y gente de mal vivir, y con ellos intentó sacar adelante su negocio. Y claro, los que ya estaban establecidos pues no podían tolerar eso y estalló la guerra del condado de Lincoln. Guerra súper interesante. Para mí la mejor película que la retrata sigue siendo Pa' Garra, Tibi y el niño de San Peckinpah.
A ver, sigo pensando que 1883 es la gran barbaridad de serie. La bolsa negra esta del tío que lleva las cabezas dentro de la bolsa es absolutamente fantástica y esta tiene mucho que demostrar todavía. He visto la mitad del primer episodio, ¿no?, de los tres que han salido, no he podido ver más. Y bueno, ya os contaré un poco.
¿Hay pasteleo? ¿Hay tarro de miel? ¿Hay tarro de miel?
No, de momento no. A mí todo este tema de la épica aventura romántica, de momento no está.
Vale.
A ver, es un crío. Por lo pronto, pues vale, bien que no esté.
Hombre, quizás como cuando ibas a comprar un disco a la tienda de discos y en la sección rock pues te encontrabas Azúcar Moreno o cosas así, ¿no?
Bueno, pues te voy ya directamente con el estreno de la semana, lo que para mí ha sido el estreno de la semana, que es Gaslit. Esta serie, que van a ser 8 episodios, es un thriller político y está ambientado en la primera temporada de un podcast de Leon Neifak que se llama Slow Burn. Este es un podcast muy interesante, este chico que hace Leon Neifak, porque es un podcast de esos narrativos donde cada temporada analizan pues un hecho histórico en concreto, ¿no? En su primera temporada fue el escándalo de Watergate y llevó al programa a uno de los responsables del libro y de la investigación periodística que dio lugar, ahora hablaré un poco más de ello, del escándalo Watergate, porque Gaslit, os tengo que decir, que se basa en este tema, ¿no?, del escándalo Watergate. Pues llevó a Bob Woodward, que es uno de ellos. La segunda temporada era sobre el impeachment de Bill Clinton. Y llevó a Linda Tripp. Ojo, que Linda Tripp es la tía que grabó a Mónica Lewinsky y la gran traidora de Mónica Lewinsky. Bueno, pues basado en este podcast, Gaslit se va a centrar, y resulta curioso, en la figura de Martha Mitchell. Martha Mitchell era la mujer del fiscal general, John Mitchell. Ella lo va a interpretar Julia Roberts, y ojo, que el fiscal general es Sean Penn. Ella está excepcional, te tengo que decir. No es que me guste a mí mucho Julia Roberts.
A mí me carga mucho esa mujer.
Pues te tengo que decir que está muy bien, como está Martha Mitchell. Sean Penn está brutal, porque este tío...
Sí, como siempre, haciendo
es que
de...
Este tío, es que haga lo que haga, está gordaco, le han puesto de estas cosas que le ponen así, prótesis y tal, y está más gordo de lo habitual. Pues es que es él, está ahí detrás. Lo que nos va a contar es... la historia detrás del Watergate, o sea, los chapuzas que hicieron los que propiciaron el escándalo y que luego la administración de Nixon fue el que intentó tapar y que llevó a que Nixon tuviera que renunciar a la presidencia. Lo que no sabremos es si van a hablar de Deep Throat. Os voy a contar un poco.
Garganta profunda, para los que no hablen inglés macarrónico de
Massachusetts. Pues esta garganta profunda fue el que dio todas las pistas. Y ojo, te tengo que decir una cosa. Garganta profunda, en 2005... cuando
Por cierto, también una película porno muy famosa que tiene el mismo título.
Bueno, pues en 2005, 31 años después de que Nixon renunciara y 11 después de haberse muerto, un abogado de la familia dijo quién había sido Garganta Profunda. Y había sido Mark Felt, que era un director asociado del FBI. Y ese es el que había sido Garganta Profunda.
Es que lo del FBI soy gentuza.
Somos la hostia. Estamos metidos en todo. Bueno, el pobre Mark Felt en ese momento tenía demencia. Él dijo que no se acordaba de nada, que él no era Garganta Profunda. Y ahí se queda la cosa. Pero sí, varias personas ya han dicho que sí, que fue él. Porque claro, los a ver, todo esto se originó porque hubo una investigación periodística en base a unos hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? El hecho de que unos chapuzas, que es lo que vamos a ver en la serie, cogieron y entraron en la noche en un edificio que se llama Watergate para robar unos documentos del Partido Republicano. eran demócratas y querían robar el Partido Republicano. Luego, la oficina Nixon, el FBI, la CIA, todo Dios, se metió en intentar tapar este hecho. Hubo grabaciones, hubo de todo. Y Nixon se vio obligado, porque si no le iban a hacer un impeachment, y ese impeachment sí que hubiera salido. Es un impeachment es que te hacen una especie de juicio para decir si te tienes que ir como presidente. Pues poco antes de eso, pues Nixon dijo, mira, majos, me voy. Y ya está. Él siempre defendió su inocencia. De hecho, meses después, el siguiente Gerald Ford lo indultó. Y aquí no ha pasado nada. Todo esto ha sido llevado al cine. ¿Te acuerdas la película de Todos los hombres del presidente?
Uh-huh.
La película 76 uh-huh. de Alan Pakula con Robert Redford, Dustin Hoffman y demás. Que también se basa en el libro de Bob Woodward, este que he comentado que fue al podcast, y Carl Bernstein. Que estos dos periodistas fueron los que la liaron parda y los que tiraron una presidencia.
Bueno, ¿para cuándo una serie interesante basada en un podcast interesante como Grupo Salvaje? ¿Eh? Atención, bueno, productores.
Se ha abierto la puerta y aparece un señor.
Se ha abierto la veda aquí. Aquí va a haber más que palabras, va a haber más que palabras. A ver, le demos silencio a este personaje.
No sé yo, sí. Buenos días.
A ver, no te oímos, señor Lobo.
Sí, se oirá a través de mí. Es el Due.
¿Quién se me ponga ahí o no?
Due, se sigue sin escuchar.
Si queréis, os cambiáis de sitio. No. Es que luego se ha metido en un sitio equivocado. Sustituye al señor Cachán. Tú estás muy chulo, vosotros no lo estáis viendo, pero os lo voy a contar. Se levanta Cachán del asiento, llega Lobo, se pone los cascos Lobo, se sienta en la mesa, se acerca al micrófono el señor Lobo y me mira con un cara de un poco de mala hostia, mientras en la habitación entra Cachán.
Madre mía. ¡Qué aventuras!
¿Qué ha pasado? Bueno, señor Lobo, le hemos echado de menos.
¿Sabes lo que me ha pasado? No os voy a mentir.
Te has dormido.
Me he puesto a ver Dragon Ball y me he dormido.
Sí.
Con
sí,
el ovenillo sí. Y de repente me dice, me despierto y le digo, tío, avísame. Me dice, es que estaba muy a gusto viendo la película.
Dragon Ball,
no, era en serie, perdón, no era película. El cabrón, en vez de despertarme, se ha puesto varios episodios.
Bueno, pues hemos terminado con las series. Hemos hecho repaso, hemos hecho hasta cumpleaños, tío.
Muy bien, bravo, muy bien.
A ver, no con la sintonía de los cumpleaños, que es una sintonía muy chula.
Pero ya, bueno, no pasa nada.
Informamos al retrasado que hemos cambiado capacito de las hostias. Ya Pendergast va a dejar de ser ya...
¿Ah, yo?
Ah, sí,
Muy bien.
Sí.
Acepto el reto.
A partir de ahora el señor que se duerme es el...
Acepto el reto, pero luego aguantarme. Buenas tardes, audiencia.
Bueno, y
mis fans.
Sí.
Hostia, qué vergüenza. La primera vez en 8 temporadas, ¿eh?
La primera vez.
Bueno,
siempre tiene que haber la primera vez para todo.
Sí, tienes aquí apuntadas películas que echan.
No me copies, señor Lobo.
Pero digo, ¿te las guardo o...?
No, bueno, puedo borrarlas.
Venga, vale.
Están en mi cabeza.
Tiene buena memoria este señor.
Vale, porque yo no he buscado nada ni he hecho nada. Así que
no. Qué bien, o sea.
No, vengo virgen.
Apelo.
Vengo virgen.
Apelo 13. Buena película.
Pues si queréis empiezo yo.
Ya habéis hablado de todo, series, de todo.
Hemos hablado de todo.
Y a las 6:28 aparece el señor Lobo y vamos a hablar de películas sobre experimentos.
Sobre experimentos.
Sí.
Bueno, y como os tenéis que aposentar y calmaros, os voy a contar la primera película que
tengo. Venga, cuéntanos.
Experimento Filadelfia.
Uf.
A ver, esto es un experimento. De hecho, a ver.
Sí.
En el 84.
Experimento es.
Sí, vamos.
Filadelfia.
La película es del 84, está basada en una leyenda urbana del año 43, de este experimento de Filadelfia, en el que decía que un par de. Bueno, el ejército intentó el USS Elridge.
¡Oh, Michael Paré!
Sí. Horrenda.
Intentó cambiarlo, o sea, que se transportara 600 kilómetros de un modo así, casi. Brutal.
Madre
automático.
Mía.
¿Qué es lo que pasó?
Una teleportación.
Bueno, pues se teleportó, pero el tema es que la leyenda urbana dice que se teleportó a otra dimensión, al pasado, que viajó en el tiempo y demás. Hubo una película al respecto que se llamó esta experimento de Filadelfia.
Horrenda, malísima.
Y bueno, pues a ver, este bulo siempre se ha dicho que ha sido que fue una farsa, que realmente no fue así, que no se le ocurriría jamás a la Armada de los Estados Unidos hacer un experimento en plena luz del día, en mitad de unos astilleros navales de Filadelfia. Eso no se hace, así no se hace un experimento, y menos un experimento ultra secreto.
Muy vergonzoso.
Pero bueno, esto alimenta las conspiraciones, alimenta pues toda esta gente, y todo durante todos estos años pues ha habido esta. De hecho, fijaros en Loki, en la serie de Marvel.
¿Cómo liga?
No,
¿cómo
pero es experimento? A ver,
¿cómo
no.
une,
¿cómo a ver,
une?
A ver, en los años, mía. En el quinto episodio, él tiene que irse a un sitio que se llama Vacío, ¿no? Loki, y en ese sitio Vacío van a parar pues todas las variantes y todas las realidades que se han ido borrando, ¿no? Van a parar ese vacío. Pues hay un momento del episodio en el que aparece un barco. Y ese barco no es ni más ni menos que U.S. Eldridge, el del experimento de Filadelfia. Es un guiño a todos los fricazos que conocen las teorías del experimento de Filadelfia y todo lo que hay, lo que hay alrededor.
Los Filadelfias, tío.
Sí. Película horrenda, malísima.
Mala, muy mal, tío.
Y encima hay tarro de miel.
¿Eh? ¡Sí!
O sea, además, súper increíble.
Sí.
A ver, lo que se nos cuenta en este experimento de Filadelfia es que mientras están realizando este experimento el ejército de los Estados Unidos en 1943, dos marineros desaparecen y reaparecen en 1980 y pico.
Sí.
Estos dos marineros intentan volver a su época y para ello secuestran a una mujer que va circulando con un coche. Y cuando les para la policía y los detienen, pues esta mujer misteriosamente no les denuncia porque Michael Pare es muy guapo,
tío.
Y se enamora de él y les ayuda en todo. Y dice, a ver, dos tíos que no conocen de nada tan asaltado a punta pistola y de repente pasas a ser, vamos, a la fan número uno, ¿no?, de Michael Pare. No sé, todo muy mal. Los efectos especiales parecen hechos con el Paint. Horrible todo, malísimo.
Yo no sé por qué le tenéis manía a Michael Pare.
Es un actor malísimo.
Un mal actor.
Si a usted le gusta, tenemos un problema y volvemos a cambiarlo de capacidad.
Exactamente. Vendergas ganando puntos.
No. Tranquilos, podéis seguir.
Venga, yo me dejáis con una. Lo que pasa es que el experimento es un poco raro porque es algo atmosférico, pero que algo han hecho antes. El final de la cuenta atrás.
Ah, sí.
Con Kirk Douglas.
Tiene cierto aire.
Por eso lo he dicho. Uh-huh. Martin Sheen, y la historia es que en las costas de Hawái de repente hay un submarino moderno, ¿no?, en edad actual, y de repente, después de una gran tormenta, vuelve a 1941, justo antes.
Era un portaaviones.
Sí, he dicho un portaaviones.
Submarino.
Ha dicho submarino, pues portaaviones, perdón. Un portaaviones moderno, y de repente, después de esa tormenta, se traslada a justo cuando los japoneses van a bombardear Pearl Harbor. Y bueno, no está mal la película, ¿eh?
Y tienen ellos su dilema de intervenimos, no intervenimos, eso cambiamos es, la historia, qué es. Pasará si la cambiamos.
Eso es. Los efectos un poco también malicos. La tormenta cuando de repente llega es un poco...
Sí, pero vamos, no tienen ni comparación.
No.
Filadelfia.
No,
esta sí
nada,
es buena.
Esta es mejor.
Os digo que esta es anterior, ¿eh? Esta es del 80.
Es del 80.
Y el Filadelfia es del 84.
Uh-huh, exactamente.
El Filadelfia, es que no sé si no era incluso de la Canon, una de estas cutres...
Puede ser, ¿eh?
Yo creo que sí. Uh-huh. Hay una película de experimentos. El experimento. ¿Eh? Nos han comido mucho la cabeza con el...
Sí, me parece que además me la has quitado.
Alemana.
Sé de cuál habla.
Sí, es alemana, pero tiene un remake americano. Yo he visto la americana, que está protagonizada por Forest Whitaker y nuestro amigo Adrián Bodrio.
De Stanford Prison Experiment.
Experiment. No, a ver. 2010.
Se llama El Experimento, igual que la alemana, y es un remake de la alemana, que ambos están basados efectivamente en un experimento real que tuvo lugar en una universidad americana en los años 70, ¿no?, donde les asignaron a unos voluntarios, a unos el papel de guardias y a otro el papel de prisioneros, y ahí observaron cómo evolucionaba esa mini sociedad, ¿no?, que dejaron encerrada y aislada, cómo funcionaba dándole poder a unos sobre otros, ¿no? Y en la película se refleja esto, la película obviamente mucho más dramatizada y más exagerada que lo que ocurre en el experimento real, pero ahí se ve cómo les va gustando la porrica a unos y otros cómo de pasar a jiji jaja, de bueno, esto nos lo tomamos como un juego, porque encima les pagan un pastizal para estar allí, pues de repente ven cómo los otros, la cosa cada vez se pone un poco más turbia, ¿no? Y teóricamente lo que les dice la empresa que les ha contratado para este experimento es que hay unos límites, y el límite es la violencia, que si hay violencia automáticamente se para el experimento y bueno, pues se quedan sin dinero porque les pagan, no recuerdo ahora cuánto era por día, tienen que estar 15 días encerrados y no sé si son $1,000 al día, una cosa así. Y en el momento que alguien abandone el experimento o en el momento que se utilice la violencia, el experimento se para y se van todos a casa sin ver un
duro. De un duro, ¿no?
Pero, ¿qué es la violencia? Claro, porque violencia física puede ser una cosa, violencia psicológica puede ser otra, violencia física también que puede ser considerado de una manera o de otra. Y bueno, pues ahí, a los que les va gustando la porrica, pues van un poco forzando los límites, ¿no? La película americana, lo que es la temática, es muy interesante, pero lo que es el desarrollo, las actuaciones, todo, bastante flojita, ¿eh? Incluso Forest Whitaker, que no es mal actor, pero...
Ya, pero sale Bodrio.
Y Adrián Bodrio, es que no pega ni con cola. Y yo no he visto la alemana, pero recomiendo que se vea la alemana.
No, yo sí que he visto la alemana.
La alemana le pone muy bien, ¿eh?
Es Das Experiment, es muy buena. Yo la había traído también, es muy buena. Y aquí vengo a deciros que también hay otra del año 2014.
Sí, he visto también que hay otra.
2015, que se llama así, The Stanford Prison Experiment. A mí la alemana me gustó muchísimo. Y me impresionó muchísimo, ¿eh? Es una peli súper dura. La alemana es muy bestia, ¿eh?
Me la he apuntado yo, a la venga.
Es muy bestia esa película.
Venga, perfecto. ¿Vas tú, Pendergast?
Sí, como queréis. No, dale, dale tú.
No, dale, dale. Sí, vamos en turno, le toca a usted.
A ver, pues mira, uno que le gustaba hacer muchos experimentos y no le salió del todo bien...
A ver, vamos a ver.
Fue el señor Jekyll.
Vale.
El doctor Jekyll, que gracias a estos experimentos se convirtió en Mr. Hyde. Ha habido infinitas versiones en el cine desde el año 31. Hay versiones. Yo recomiendo hace unos años una miniserie británica que se llamaba Jekyll, y muy chula, otra vez retomando el mito Jekyll y Hyde, uh-huh. y muy chula. Este es un claro ejemplo de experimentos.
Vale, muy bien, perfecto. Yo voy con un peliculón y voy a hablar de cine de verdad, no cosas que estéis hablando vosotros, que es que da vergüenza. O sea, tengo que venir de este programa a este programa para poner un poco de cordura. Voy a hablar de Los gemelos golpean dos veces.
Que, oye, qué buena, tío.
Que
qué buena,
son
qué
dos...
experimento.
Claro, claro, claro.
Efectivamente.
Vengo con la mente limpia.
Sin prejuicio.
Dos hombres adultos descubren que son realmente gemelos, porque cuando nacieron, bajo un experimento, pues no se cuajó ese experimento, y de repente salieron totalmente distintos, ¿no? Arnold Schwarzenegger es un tío alto, fuerte, con muchas habilidades, es muy culto, pero es un poco ingenuo. En cambio, su hermano pequeño es un timador, es un mentiroso, y chocan, ¿no? Entonces, al descubrir que son hermanos, pues empieza una trama así de risa, un poco también con almibillas, tiene también un poco, es un poco de estas películas desde el año 88. Películas edulcoradas, ¿no? De los años 80. Pero bueno, te echas unas risas.
Pues mira, yo tengo cierto cariño a esta película por una cosa que os voy a contar. Y es que fue la última película que se hizo en el cine oeste, que era un cine de Valencia, de los primeros cines así que se fueron a tomar por saco. Uh-huh. Y el cartel de Los gemelos golpean dos veces.
¿La tiene usted?
No, estuvo por lo menos hasta el año 2000 y algo.
Todavía hay puesto,
que
¿no?
que hicieron un supermercado. Uh-huh. Y hasta que hicieron el supermercado estuvo el cartel. Entonces, yo cada vez que pasaba, me daba mogollón de cariñico pasar por ahí y ver el cartel de Los gemelos golpeando.
En los cines de Iturrama también, antes de que hicieran un BM, también había todavía, estaba ahí el solar, o sea, el solar, el edificio y tal, y todavía había algún cartel allá, no me acuerdo cuál era, pero había algún cartel muy friki de los 90.
Yo vi Stargate, fue de las últimas que
yo también vi ahí Stargate, mira. Uh-huh. Sí. Venga, Cachán, dale.
Bueno, voy a hablar de una película que tiene como poco tres versiones, yo creo que no tiene más. Pero bueno, es una película que ha sido versionada muchas veces con grandes actores y que tampoco también se ha dado grandes batacazos, como es La isla del Dr. Moreau.
Wow, es que...
Está basada en un libro de H.G. Wells. Uh-huh. Y tiene, que yo sepa, tres versiones, una de los años 30.
Una
que
de los 30.
Si no me equivoco, el protagonista era Charles Laughton, puede ser.
Ahora te lo busco ahora mismo.
No lo recuerdo. Luego había uno de los años 70, que teníamos ahí a Bart Lancaster en el papel del Dr. Moreau, y luego teníamos a Michael York. ¿Puede haber un actor más soso que Michael York? Quizá Michael Paré. Todos los actores que se llaman Michael son...
Puede ser, sí. Juntar a Michael York y a Michael Paré hubiese sido buenísimo.
Sí, sí, el York con Paté. ¿Eh?
Esa...
Bueno, yo siempre le he tenido paqueta a Michael York. Pero la película en sí no es.
Charles Laughton y Bela Lugosi son los de... Ajá. Pero lo que pasa es que se llama La isla de las almas perdidas.
Eso es.
No se llama... Cierto. El Dr. Moreau. Pero también es buena película, ¿eh?
Sí.
La primera es muy buena.
Y la última versión, que sin duda es la peor de las tres.
Oh, es vergonzoso. Eso es vergonzoso.
Último papel de Marlon Brando.
y gracias a Dios.
Inconmensurable, pero no como actor, sino como físico, porque le llevan unas sangarillas y se desborda por los lados.
Estaba muy grande. Claro,
pero puedes estar grande y lo que sea y hacer las cosas con dignidad. Lo que pasa es que este no sé.
No se esforzó. Y luego tenemos por ahí a Val Kilmer, que en aquel momento lo estaba petando, pero bueno, nunca ha sido un actor así.
Ron Perlman, Termuera, sí.
Ron Perlman, en este tipo de películas pega muy bien porque casi no le tienen que maquillar.
Eso es.
Ojo que el libro es de 1896.
Sí, de H.G. Wells.
H.G. Wells.
896.
¿Qué se nos cuenta en esta película? Bueno, pues un náufrago que llega a una isla y esa isla está habitada por el señor, por el doctor Moro. Y el doctor Moro le gusta hacer experimentos raricos con los animales de la isla, intentar convertirlos en humanoides y enseñarles a hablar. Y obviamente eso no puede salir
bien.
No
va con él.
No puede salir bien. La verdad es que la película está muy... Yo quizá recomiendo para los que tengan la alergia a blanco y negro y al clásico, la de los años 70.
Vale, sí, vale.
La dejamos ahí. No veáis la última, la de Marlon Brando y Val Kilmer, pero las otras son recomendables.
Uh-huh. Vale.
Experimentos... ¿Con humanos?
No, con animales.
Con animales.
Animales que los convierten en humanos.
Sí, exactamente.
Claro que también, también es que puede que funcione a la inversa. No voy a desvelar nada, pero...
Venga, Pendergast, vamos.
Bueno, pues yo iba a traer el show de Truman. El show de Truman es otro experimento, en este caso...
Televisivo.
Es experimento televisivo, una especie de experimento social, por así decir, en el que pues a una persona... Está basado, ojo, en un episodio de Twilight Zone, de la zona esta...
Crepuscular.
Y bueno, pues está interpretada por Jim Carrey, cuando más o menos actuaba bien. De hecho siempre han hablado bien de la actuación de Jim Carrey en esta película. Él hace, pues, bueno, es un show televisivo y él hace de una persona que está dentro de ese show y no sabe... Que en realidad su vida es un show televisivo. Hasta que empieza a darse cuenta de que hay cosas que no cuadran, decide escapar y bueno, pues cosas que pasan. Una película que te hace pensar y una película a mí me gustó muchísimo. ¿Qué os parece?
Bien, bueno.
Nos parece
bien.
Os veo poco entusiasmados.
Yo voy con una muy almíbar igual.
Venga, va.
Voy a ir con almíbar Icar. Eternamente joven.
Uf, esta es la de Mel Gibson.
Sí,
madre del
cordero. Y Emily Curtis. Y Elijah Wood nos cuenta cómo en 1939 un piloto de pruebas, que es Mel Gibson, pues tiene una vida normal, tiene una vida feliz con su mujer, tal. Pero de repente una mañana su mujer tiene un accidente. Y entonces él, desolado, ¿qué puedes hacer antes que cuando pierdes a alguien y no sabes lo que hacer? Pues presentarte un experimento. Presentarte voluntariamente a que hagan algún experimento contigo. Y en 1992 despierta a este hombre en una cápsula que encuentran unos niños y que además saben hasta descongelarlo. Y el tío de repente pues llega, vuelve a casa, súper joven, ¿no? Bueno, no está mal, pero sin más. No, es mala. Hay que reconocer que es mala. Mía. Tiene mucho almíbar. Y Mel Gibson tiene películas de almíbar, cuidado,
Sí. Tiene bastante película.
No en todas arrancan.
Sí, pero bueno, no es un experimento, yo qué sé. Vamos con experimentos distintos.
Uh-huh. Experimentos como el que tiene lugar en Cube.
Sí. Claro.
Sorprendió a Vincenzo Natali, canadiense, sorprendió con esta película rodada con cuatro duros. Y allí nos presenta una serie de personajes que sin saber cómo ni por qué aparecen dentro de una habitación. Uh-huh. Son personas muy diversas. Está, por ejemplo... un hombre que parece ser que ha participado, trabajaba en una empresa que ha tomado parte en la construcción del cubo, pero realmente no sabe qué es esa habitación, qué es ese cubo donde ellos están encerrados, ni qué propósito tiene. También hay un chaval autista, que es un fiera con los números, es una especie de Rainman, ¿no? Y que parece ser el que da la clave para saber por qué puerta tienen que salir. En esta habitación hay una puerta en cada una de las paredes y cada una de ellas da otra habitación exactamente idéntica, pero unas tienen unas trampas mortales, que quien atraviesa esa puerta va a morir de las maneras más originales, y las otras no pasa nada. Simplemente tienen que seguir franqueando habitaciones. Bueno, pues unos personajes bastante diversos que dan mucho juego a la película, una película cortita. Y sobre todo tiene esta intriga de no saber qué es ese cubo, cómo se puede salir, qué propósito tiene, por qué están allí esas personas. Y creo que tiene el gran acierto de no llegar a explicarlo del todo. Cosa que en sus secuelas intentaron hacerlo y son unas secuelas malísimas. Pero esta de Cube este experimento que hacen con estas personas, que no se sabe realmente lo que es una película muy recomendable.
Vale, muy bien. Venga, Vendergas.
Yo voy con Regreso al Futuro. A mí me gusta muchísimo esta trilogía que empezó en el año 85. De hecho, fue un éxito mundial la que se lió con Regreso al Futuro. De hecho, tuvo dos películas después, el Regreso al Futuro 2 y 3 en el 89 y el 90, que se hicieron rápidamente porque no querían que creciera mucho Michael J. Fox, porque claro, era un crío.
Bueno,
Michael J. Fox todavía no ha crecido.
Exactamente. Sí, bueno,
aún aparenta tener 30 años.
Sí,
de altura y de todo.
Eso es la verdad. Bueno, pues este experimento.
Eric Solley grabó episodios. O sea, grabó episodios. Grabó el principio de la película, la grabó él. Pero de repente vieron que no daba el pelo y lo quitaron. Eric Stoll, he dicho Eric Solley. No. Sí, Eric Solley, eso es.
Ese. Uh-huh. Y lo cambiaron por Michael J. Fox. De hecho, hay un episodio de esta serie que me gusta bastante de Netflix que te narra por temporada seis películas.
Uh-huh.
Y cada episodio es una película y te cuenta con entrevistas a las personas que participaron, pues todo lo que pasó durante el rodaje y es muy interesante. Y hablan mucho de Michael J. Fox y de Regreso al Futuro. O sea, el director estaba empeñado con él. Cuando le trajeron al Solz, dijo que no quiero este puto pelirrojo. Volvieron a rodar un montón de escenas porque al final consiguieron que Michael J. Fox saliera.
De hecho, en YouTube seguro que están todas las escenas de él.
Sí, hay alguna.
Para que quiera hacer comparativas.
Sí, exactamente. Sí, sí.
Bueno, tiene muchísimos memes. Tiene
muchísimos fans.
Forma parte ya de nuestra historia. Patinete volador, esas zapatillas que se ataban solas, que pensábamos que el futuro iba a ser ese.
Los coches, todo.
Sí, ya hemos pasado las fechas en las que se iban ellos al futuro. Sí. Todas estas cosas, pues es muy chulo. Y luego, por supuesto, el
científico que hace los experimentos, Doc, es muy. Está guay.
Está bien interpretado,
¿no?
El DeLorean ya es un clásico de la historia del cine. Y bien, una grandísima película.
Venga, muy bien. Yo voy con un experimento que también salió fallido y de repente se coló dentro de un sitio una mosca.
La mosca, cheche.
Y de repente llegó Blum de mosca, tío.
Bueno, con la mosquita. Claro.
David Cronenberg, 1986. Muy buena película.
Muy buena película.
Aunque salga Gina Davis también, pero bueno.
Pero para mí igual de los mejores papeles de Jeff Goldblum.
Puede ser. De Jeff Goldblum seguro. O sea, poco más ha hecho mejor.
Hombre, sí. Parque Jurásico 3.
Y es un remake de una película norteamericana del año 58, que también se llamaba La Mosca, de estas de serie B, y que también es bastante interesante. Los efectos especiales no son como los de La Mosca del 86, pero sí que de repente la vi como ve el tío que está dentro de la mosca.
Sí, con esos ojos compuestos.
La verdad que choca, ¿no? Para la época que es, como lo hacen. Pero está muy bien, está muy muy interesante. Las dos, os las recomiendo. La Mosca del 58 y La Mosca del 86.
Uh-huh. Esta está muy chula, la verdad. Sí. Ya, Reanimator, fue una película que también lo petó.
Lo han pedido en las redes sociales.
Sí. Es otra de estas de Mad Doctors, ¿no? De doctores locos, aquí, científicos locos.
Podríamos hacer un día de Mad Doctors.
Pues es medio gore, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Es muy serie B. Aquí se nos cuenta la historia de un científico que está estudiando con otro doctor, otro cirujano en Europa, y están estudiando cómo revivir a los muertos. Resulta que su maestro pues fallece en circunstancias un poco oscuras y él regresa a Estados Unidos y como parece ser que no tiene mucho presupuesto para hacer sus experimentos, pues decide involucrar a su compañero de piso y a su novia.
Uh-huh.
Y ahí pues pasan cosas muy malitas.
Cosicas muy ricas.
Pues sí, película serie B, serie muy gore, muy muy ochentera también, no sé.
Sí,
Muy divertida.
A mí me gusta mucho.
Efectos quizá un poco cutrillos también para la actualidad, pues puede ser. Pero tenían ese encanto ochentero y lo petó. La verdad que esta película, dentro de sus circuitos y dentro de su público, uh-huh, es una de las que lo petó.
Muy bien. Venga, Pedras.
Pues mira, yo voy con una película que no es de experimentos, pero que sale un experimento.
A ver.
Es La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica del año 71, de la película de Stanley Kubrick, con el personaje principal, el Alex, lo meten dentro de un experimento, dentro de una... Sí, de un experimento social de estos que consiste en meterle un montón de imágenes e intentar cambiar su conducta en base a estas imágenes que recibe. Y bueno, no voy a contar cómo sale el experimento.
No lo cuentes.
No lo cuento. Pero bueno, lo intentan.
Qué impactante, ¿no? Y qué icónica también esa imagen de Malcolm McDowell con los ojos abiertos con esa especie de forceps.
Sí, sí. Eso es una locura.
Para que vea las
imágenes.
Eso es
una locura. ¿No? Esa imagen se te
ha pasado la historia también, esa imagen, ¿no? De la historia del cine, ¿no?
Esa junto con la de los drugos con los bates de béisbol. Yo creo que son las dos imágenes más potentes de esta película.
Entonces, no es una película de experimentos, pero ese experimento es muy impactante y es muy chulo.
Venga, me parece muy bien.
Bueno.
Venga, yo voy con una de las tantas, de las miles adaptaciones que hay de El Hombre Invisible.
Sí.
1933, época de terror, época de películas de terror. Si Frankenstein es un exponente del cine de terror...
Y de experimentos.
El Hombre Invisible yo creo que es la primera película de ciencia ficción.
La primera película de ciencia ficción. Años 30 y pico, sí.
33, sí. ¿No?
Yo recuerdo una... Es que ahora no tengo acceso a internet. y la última versión que se hizo El Hombre Invisible fue muy chula.
No, estoy hablando yo de... por favor, no me entretenga. Yo voy a hablar del 33.
La que sale la protagonista de...
Ahora miramos porque hay millones de películas. Yo voy con la del 33 de James Whale. Claude Rains hace el protagonista, que es el policía de Casablanca, policía francés. También está basado en una novela de H.G. Wells y la primera de ellas a mí me gustó mogollón. Luego hay una retaila de películas, pero increíbles. El Hombre Invisible vuelve, El Hombre Invisible. La de 2020 que dices tú es la de Elizabeth Moss.
Elizabeth Moss, buenísima, sí. Oye, muy buena versión.
Es la protagonista del cuento de la criada.
De verdad,
Del cuento de la criada, sí.
Que es muy buena versión.
¿Y qué os parece la de Kevin
Bacon? Kevin Bacon y Elizabeth Chu. Madre mía, qué vergüenza de película, tío. La vi en el cine, pagué por ver
eso. Yo también.
Qué triste.
No, pues esta está muy bien, 2020
sí, está bien. Sí, sí. Bueno, yo te recomendamos la del 2020 y la del 1933. Venga, 9:52. Venga, Cachán.
Mira, un tipo de experimento completamente diferente y muy actual, que es el de las inteligencias artificiales. Se han hecho varias películas alrededor de ese tema, pero yo quiero hablar, por ejemplo, de Ex Machina, donde el creador de una inteligencia artificial invita a uno de sus estudiantes, porque él es profesor en una universidad, a pasar un fin de semana con él en su casa. Tiene una casa de estas súper moderna, domótica, pero curiosamente está en un lugar completamente remoto y aislado, en unas montañas espectaculares rodeados de vegetación, completamente aislados. Allí él ha creado una inteligencia artificial y la ha instalado en un cuerpo humanoide, ¿no? En un cuerpo robótico o cibernético humanoide. Se lleva allí a uno de sus estudiantes y le deja que interactúe con este cuerpo cibernético, que dicho sea de paso es el de una mujer espectacular, y a ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasa, pues lo dejamos a la imaginación del oyente, porque no pasan cosas demasiado buenas. Eso sí lo puedo adelantar.
Venga, Pedro Gas.
Yo traigo un experimento de que te cagas. El que hacen en Deep Blue Sea.
¿Tiburones?
Sí. Quieren modificarle los cerebros de los tiburones para curar el Alzheimer. O sea,
sí, claro, que un tiburón cura el Alzheimer, es verdad.
Sí.
Te mete un bocado y te lo cura.
Efectivamente. De hecho, se producen varios bocados durante la película.
Es de muy flipados.
A ver, ya solamente la idea es muy rara. ¿Cómo vas a hacer que un tiburón le vas a aumentar la inteligencia?
Hay dos y tres, creo que
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, la primera es icónica y además tenemos...
La primera es del 99, ¿no?
Tenemos una de las muertes más chulas que se han visto los últimos
Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson.
Es que no quería decir, pero
bueno,
sí.
Bueno, da igual, chico. O sea, luego quieres destripar Casablanca y no quieres destripar Deep Blue Sea de mierda. Por favor, tío. O sea.
Lo mejor de esa película es la muerte de Samuel L. Jackson.
Además, ya se sabe que el negro siempre muere en esta película.
Claro. Michael Rapaport, Samuel L. Jackson, Stellan Skarsgård.
Es que, claro, el tiburón se escapa y empieza a comer gente.
El reparto no es nada malo.
No, el reparto no es malo, pero madre mía. Madre mía, igual mira, te voy a decir, si hoy no puedo dormir después de la siesta que me he echado, igual me pongo Deep Blue Sea. Mira, experimento sociológico que vimos hace un par de años, película danesa de Thomas Vinterberg, hablo de Druk, otra ronda, en la que cuatro profesores se embarcan en un experimento sociológico en el que deben mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel durante toda su vida diaria. Creo que es uno con algo. es una barbaridad. O sea,
la, con empiezan, 0,8 ya
empiezan muy suave, empiezan muy suave y de repente ya se tienen que mantener en uno con algo. La verdad que a mí me gustó muchísimo la película. Los cuatro profesores lo hacen muy bien. Me sobra un poco el bailecito final, pero bueno. Y estuvo nominada como mejor película de internacional. Y me gusta cómo rompen la sobriedad y la sosez que tienen la sociedad nórdicas. Y de repente se convierten en personajes súper adorables. O sea, como un profesor puede estar dando la Segunda Guerra Mundial sin tener ni puta idea. Y las clases, cuando nos lo muestra al principio de la película, ¿no? Las clases son aburridas y cómo de repente las clases cambian, ¿no? Simplemente con darle un poquito al jarrillo, ¿no? Bueno, un poco no, bastante.
Bastante, bastante.
Así que ahí lo dejo.
Muy bien.
Venga, siguiente, Cachán. Vamos.
Bueno, pues puedo hablar de La Ola, por ejemplo, película alemana. Donde también quizá se puede incluso ligar un poco al argumento del experimento, ¿no? Que hemos hablado antes, uh-huh. Porque también es un profesor que quiere mostrarle a sus alumnos cómo se genera una sociedad autoritaria, ¿no? Cuando uh-huh. les habla del nazismo a todos estos chavales que ni lo han conocido, ni les pilla muy lejos, les sí, suena...
Y que la palabra nazi se ha adulterado totalmente sí. al cabo del tiempo, o sea...
Entonces, le suena como si le hablas de los sumerios. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en Alemania y este profesor quiere mostrar a sus alumnos cómo se genera una sociedad autoritaria, porque ellos no entienden realmente cómo sus abuelos o bisabuelos pudieron llegar a ese extremo, ¿no? A esa situación. Y entonces lo que hace es un experimento con ellos, que es que los divide en distintos grupos, ¿no? Y corta un poco la relación entre todos ellos para que cada grupo se desarrolle por su cuenta, ¿no?
Por su cuenta.
Y eso empieza a degenerar como no podría ser de otra manera. Es un poco también El Señor de las Moscas, ¿no? En
sí,
cierto sentido.
Sí, sí. Más moderno. Bueno, moderno sí es parecido. Sí.
Que es simplemente demostrar la gente cuando se tribaliza o cuando se... No sé, cuando se polariza también en distintos grupos sin contacto entre sí, pues a qué extremos puede llegar, ¿no? Y la sociedad cómo puede alcanzar unos puntos de sociopatía bastante importantes. Y una peli bastante chula.
Si me da tiempo, por favor.
Tienes 3 minutos o en 2.
Muy rápido, muy rápido. Experimenter, la historia de Stanley Milgram. Esto es una historia real de un tío que en la Universidad de Yale hizo unos experimentos conductuales con personas. Eligió a gente entre 20 y 50 años. Y entonces les... El experimento consistía en saber cómo nosotros reaccionamos cuando nos mandan a hacer algo.
O sea, pues según. Si entonces, fuera yo, diría...
entonces, a ellos los ponían delante de un dispositivo que había una persona que aprendía detrás de una pantalla y él tenía que, si fallaba, darle una descarga eléctrica.
Atención.
Entonces, había una persona que le decía, da la descarga eléctrica.
Falla adrede.
Y entonces, no. Y entonces él tenía que obedecer, aunque él no quisiera darle la descarga, porque a lo mejor la persona que estaba al otro lado pues se había equivocado y lo que sea, y estaba pues llorando lo que sea. No, y él tenía que obedecer y dar la descarga eléctrica. Entonces, según cómo obedecían, ahí venía el tema de la... bueno, pues en Yale se lió parda.
Se lió pardísimo.
Porque
¿no?
fue un experimento real. Y bueno, pues esto se llevó a una película en el año 2015 con un actor magnífico que me gusta mucho, que es Peter Sarsgaard. Y muy chula. Muy buena película.
Vale, vale.
También sale John Leguizamo. Y Winona Ryder. A Winona Ryder igual le daba yo una descarga ahí. ¿No?
Que no he robado. ¡Fla! ¡Descarga! Bueno, nos vamos a despedir. Mira, la señorita...
¿Se te ha hecho corto?
La señorita Marina nos... Sí, mucho. La señorita Marina nos recomienda a Rick y Morty. La serie, sí, que es un científico que vuelve a vivir con su familia 20 años después y pues todas las cosas que hace, ¿no?
Ese sí que es un científico loco.
Tenemos que hacer una de científicos, sí.
Exactamente, sí. Sí, nos quedamos un rato más, ¿no? nada, ha sido un placer estar con vosotros y vosotras. Volvemos la semana que viene.
Muy bien.
Vendré a la hora, no pasa nada. Después solamente va a pasar una vez en la vida. Mira, igual solo va a pasar una vez que he llegado tarde a currar también en mi vida, ¿eh?
Me cago.
Así que nada, nos vamos con los Flintstones y You Can Hide Frankenstein, uno de los experimentos más que no hemos hablado de él, por ejemplo, más importantes de la historia.
Efectivamente.
Adiós, Pachán, adiós, Pendergast.
Venga,
adiós. Right.
Not at home.